Bueno, a lo largo de este verano, con esta sintonía, nosotros hemos venido hablando todas las semanas, todos los lunes, de eso que hemos llamado también la otra radio. No es radio que no se emite a través de las ondas, sino a través de los megas. Es el podcast, en el cual la cadena SER también está plenamente metido, porque nuestros programas, tanto a nivel nacional como a nivel local, en Hoy por Hoy Madrid Sur o en Cadena SER Madrid Sur, los pueden encontrar también a través de Internet. Pero nosotros hemos querido buscar esos programas concretos que muchas veces hacen aficionados, pero con muchísima calidad. Hoy vamos a terminar hablando de la órbita de Endor. Es un poco difícil calificar o clasificar dentro de un apartado concreto de qué va la órbita de Endor, este podcast que dirige Antonio Runa. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí.
Muchas gracias, porque habláis un poquito de todo vosotros.
Sí, bueno, cultura en general, ¿no? Aunque obviamente solemos sentarnos en los parámetros, por decirlo así, de la fantasía y de la ciencia ficción. Pero vamos, hablamos de cine, de series de televisión, literatura, videojuegos, cabe cualquier cosa, pero cuando hablamos de estos temas siempre queremos que el oyente pues aprenda alguna cosita, ¿no? Así que algunas veces pues también hablamos de historia y de algunos otros parámetros, ¿no? Ciencia, por ejemplo.
No sé si te va a molestar lo que te voy a decir, pero he encontrado por ahí en internet alguna definición sobre vosotros diciendo que es un podcast de friquismo.
Sí, bueno, a mí tampoco es que me guste mucho ese término, pero bueno, hay veces que con una palabra, aunque no sea la más exacta, pues ¿qué quieres que te diga? A la gente le entra enseguida, ¿no? Por eso nosotros tenemos una especie de leitmotiv que es mucho más allá del simple friquismo, ¿no? Sí. Pero bueno, si decimos, bueno, sí, que es un podcast dirigido a los frikis, tampoco es que vayamos mal encaminados, pero yo creo que la expresión no es la más adecuada.
Pero la verdad es que ese mundo al que tú te referías antes, que no sé muy bien cómo denominarlo, si de fantasía, tiene tantos campos. Podemos hablar de literatura, se puede hablar de series, se puede hablar de películas, se puede hablar de juegos, de videojuegos o de juegos de mesa. En fin, son tantos aspectos, tantas facetas de un mismo dado, ¿no? Por decirlo así, que es un poco complicado englobarlo. Y vosotros sí que intentáis tocar todos los palos ahí, ¿no? Hablar de un poquito de todo.
Ciertamente. Y bueno, pues lo solemos hacer con gran rigor. O sea, cuando nos preparamos un tema, nos documentamos a conciencia. O sea, no es una cosita así que nos tomemos como si fuera algo baladí, ¿no? Queremos que el oyente, pues, además tenga unos puntos de vista muy contrastados. O sea, que realmente no se detiene ser completamente analista, ¿no?, del producto que tratamos. O sea, no queremos que sea superficial. Uh-huh. Bueno, en ese sentido es cultura, básicamente,
sí,
lo que ofrecemos al oyente.
Es verdad. Cuéntanos un poco cómo está organizado el podcast. A ver, para la gente que no lo haya escuchado, ¿qué se va a encontrar cuando se escuche?
Bueno, realmente hay muchos podcasts que tienen un toque amateur, que a mí me gusta mucho, por supuesto, y que podría definir un concepto de podcast en sí, pero nosotros realmente queremos hacer lo que es radio enlatada, ¿no? Queremos que este programa pudiera sonar en cualquier emisora, como la vuestra, y que no pareciera que está escuchando el oyente cualquier otra cosa que no sea precisamente eso, radio, ¿no? Pero, bueno, para que suene a radio, pues tenemos un equipo que ya requiere una inversión. O sea, queremos que el sonido sea bueno, que las personas que hablen pues bueno, no lo hagan con un exceso de informalidad, aunque está claro que en algunos momentos pues oye, también nos liberamos un poquito, hablamos como la gente de calle, pero bueno, con una cierta formalidad, ¿no? En este sentido, yo creo que cualquier persona que escuche la radio podría probar con nuestro podcast y vería que no es tanta la diferencia, ¿no? A lo mejor con otros podcasts, meterse de repente podría ser un poquito traumático, ¿no? Sobre todo para el oyente de radio tradicional. O sea, que en este sentido tampoco va a encontrar tanta diferencia. Lo que pasa es que sí que queremos que la gente, cuando vaya a escuchar La Órbita Endor, tenga tiempo para dedicarse a escucharnos, porque nosotros tenemos una máxima, y es que a cada tema que vayamos a abordar le dedicamos todo el tiempo que sea necesario. Por ello que hay algunos programas que pueden durar 3 horas, 4 horas, 5 horas o incluso más a un único tema, pero si es muy profundo, pues hasta que no nos quedamos completamente saciados, no paramos de hablar.
¿Cuáles son los temas que más interesan a la audiencia, a los oyentes de La Órbita de Endor? ¿En qué programas soléis tener más pinchazos o a través de ese feedback, a través de redes sociales, cuál es el que más os pide la gente? ¿Hablar de qué?
Bueno, la gente nos pide sobre todo películas, ¿no? El cine es lo que más interés tiene de momento. Lo que ocurre es que en este último tramo de la temporada, que ha finalizado en este verano, nuestra quinta temporada, las series de televisión van teniendo cada vez más peso. Es curioso porque realmente en estos momentos las series de televisión están teniendo una época dorada. Estamos teniendo cada vez más calidad en estos productos, ¿no?, para la pequeña pantalla. Y yo creo que sí que le están comiendo bastante terreno, ¿no?, al cine. Y yo creo que cuando vemos que actores de gran nivel se pasan a este tipo de productos, por algo debe ser. Así que realmente en este sentido ya no sé si dentro de un par de años serán las series de televisión lo que más nos reclamen y lo que más interés tengan por parte de nuestros oyentes.
Y es verdad que, según lo estaba diciendo, lo estaba yo pensando, frente a algunos años en los cuales las series de televisión parecía que eran de médicos o de abogados, bueno, todavía sigue habiendo esta tendencia, pero hay mucha serie de televisión ahora con fantasía, ¿no? No hablo solo de la fantasía de Juego de Tronos, sino fantasía, yo qué sé, series de televisión con extraterrestres, con invasiones alienígenas, de todo eso estamos viendo ahora, o de zombies, por ejemplo, que es algo que hace unos años no aparecía tanto.
Sí, no, hombre, está claro que es un género en alza, ¿no? Y realmente, como ahora las series, porque hacer fantasía y hacer ciencia ficción en televisión requiere mucho dinero. Hay que meter efectos especiales, hay que invertir mucho en vestuario. Y como las series de televisión ahora mismo pues son muy reclamadas y realmente hay una gran demanda en este sentido, los productores se dan cuenta de que hay que invertir dinero. O sea, realmente ya no puedes hacer una serie de televisión con cuatro perras, ¿no? O sea, realmente ese tipo de producto ya está quedado incluso un poquito trasnochado. Ahora una serie de televisión de estas características debe estar muy bien filmado, muy bien rodado, muy bien acabado y debe tener una estética en pantalla que parezca cine realmente. O sea, que tú ves esas series que has citado, por ejemplo, y otras muchas que están realizando en estos días, y en fin, la factura técnica es impecable, ¿no? Realmente no hay una escasez de medios en este sentido, y me parece que no puede hacerse de ninguna manera.
Oye, aprovechando que te tenemos aquí, recomiéndanos alguna serie que vaya a llegar o haya llegado a la televisión española o podamos ver de alguna otra manera de esas que gustan a los oyentes de La Órbita de Endor.
Hombre, la verdad es que en este sentido es muy difícil porque la verdad es que sigo muchísimas series. A mí, por ejemplo, este año me ha sorprendido gratamente Daredevil, ¿no? Uh-huh. Porque se trata de una serie, hay muchas series de superhéroes, sí, ¿no? Esta es una serie más de un superhéroe, pero está escrita por parte de los guionistas de un modo tan profundo que exploran todos los aspectos de un superhéroe callejero, de un superhéroe urbano. De un modo que es muy dramático. Realmente me parece que ha sido una de las mejores series que hemos podido ver en este año 2015, ¿no? Y nada tiene que ver esta serie con una película con el mismo título que protagonizó Ben Affleck hace unos años y que se aleja completamente de lo que hemos podido ver. Yo particularmente me derrito con la serie House of Cards, con Kevin Spacey de protagonista. No tiene mucho que ver con la fantasía y la ciencia ficción, más bien todo lo contrario.
Por desgracia, ¿no? Por todo lo contrario, porque es tan verdad lo que vemos aquí, ojalá fuera ciencia ficción lo que refleja la serie y no la realidad, ¿no?
Ay, madre mía, yo espero que nuestros políticos no se parezcan lo más mínimo a este protagonista, de verdad, en serio.
Bueno, ¿cuánta gente colabora y se colabora más o menos en La Órbita de Endor en cada programa, Antonio?
Bueno, dependiendo del programa podemos tener más o menos colaboradores y no siempre se pasan las mismas personas, pero ahora mismo tenemos un equipo de 12 personas, somos como 12 discípulos, ¿no?, del apocalipsis, ¿no?, por decirlo de algún modo. No, pero no siempre estamos los 12 en cada programa, pero bueno, supongo que hay una media de unas 4 o 5 personas por cada edición, ¿no?, de La Órbita de Endor.
Es un programa en el que, como tú nos has dicho, hay diferentes espacios que son fijos, hay mucha tertulia, mucho debate, ¿no? Ponéis temas sobre la mesa y los colaboradores soléis hablar sobre ello, que yo creo que eso también gusta mucho a la gente, ¿no? El encontrarse sobre un tema que a ellos les atrae, que puede ser, pues desde lo que tú dices, series de televisión o películas, el encontrar diferentes opiniones sobre ese mismo asunto.
Sí, por supuesto, yo creo que eso es importante, ¿no? El plasmar el mayor número de opiniones posibles. Además, en este sentido, los oyentes siempre tienen un hueco en nuestro programa, siempre tenemos un bloque en los que ellos, de algún modo, casi nos están haciendo el programa en directo a través de sus comentarios en nuestro foro, y ahí, pues, obviamente, pues, al expresar las diferentes opiniones de cada uno de los oyentes que nos escucha, pues hay gran variedad de decisiones sobre si este título es bueno, es malo, etcétera. Y además, a nosotros mismos nos gusta ver siempre las cosas buenas, pero también las cosas malas, ¿no? Incluso cuando hablamos de series o de películas o de cualquier título, ¿no?, que nos encante, siempre hay alguna pequeña pega, ¿no? Y todo eso nos gusta reflejarlo en el programa. Y de la misma manera, cuando hablamos de, a lo mejor, de algún producto que no nos gusta mucho, también nos gusta encontrar las cosas que sean positivas, ¿no? Porque incluso en esos títulos que no destacan demasiado siempre hay alguna perlita que encontrar.
¿Cada cuánto sale el podcast? ¿Cada cuánto lo hacéis y cómo os organizáis para hacerlo?
Bueno, el podcast es semanal. De hecho, ahora en verano, como no aparece el podcast porque, digamos que los miembros titulares, pues estamos de vacaciones,
sí.
Otros compañeros, que normalmente suelen ser solamente colaboradores, se lanzan a dirigir, ¿no?, alguna de estas entregas. Y bueno, digamos que tenemos un programa de sustitución, pero lo que es la órbita Endor en sí, ahora en septiembre volvemos a empezar en unas breves semanas, ya comenzamos la sexta temporada,
uh-huh.
Suele ser todas las semanas.
Vale.
En torno al martes o al miércoles aproximadamente sacamos un nuevo episodio y bueno, pues así hasta el siguiente verano. O sea, no descansamos prácticamente casi nunca a lo largo de lo que es la temporada en curso. Y bueno, pues la gente se nos quiere encontrar a través de los medios habituales, iTunes, iVoox, pues sabe que en esos días aparecerá un programa sí o sí. Así que en este sentido, hombre, a mí me gusta tener mucho superávit y tener mucho material adelantado para ir siempre al día, ir varios pasos por delante, ¿no?, de la locomotora, para que no me pille nunca el toro. Así que en este sentido estamos bastante disciplinados, ¿no? Hay una organización bastante férrea porque nos tomamos esto en serio. Es un divertimento, es un hobby, no ganamos nada con ello, pero nos tenemos tal pasión por este producto que queremos sacar a los oyentes que, oye, no es ninguna broma.
Oye, Antonio, ya para terminar, ¿qué te da a ti, en concreto, como persona, como aficionado, como periodista también, la órbita de Endor? ¿Qué te aporta? Porque es un podcast, como todos los que venimos hablando, que hacéis, entre comillas, por amor al arte, que se puede escuchar de manera gratuita. ¿Qué aporta a la gente que hacéis el podcast? ¿A ti, en concreto, qué te aporta la órbita de Endor?
Bueno, a mí particularmente, hombre, es un ejercicio de realización personal extremo, ¿no? Porque el trabajo que hacemos intentamos que sea lo más profesional posible. O sea, realmente deberíamos estar cobrando por esto que hacemos. Pero bueno, la libertad que nos da el hecho de ser un medio independiente, de poder hablar de lo que queramos, como queramos, ¿no?, sin ceñirnos a ninguna norma, a ninguna regla, a alguien que nos paga y que nos insta, ¿no?, a dar una opinión concreta, pues nos da, en fin, una libertad, como te digo, eso no se paga con dinero, ¿no? Y el hecho de que gracias a este proyecto, pues hemos conocido muchos de los que integramos parte del equipo, nos hemos conocido gracias al propio proyecto en sí, ¿no? Y hemos conocido un montón de oyentes, el contacto con la gente, en fin, es algo que es impresionante. Nosotros además hacemos eventos, ¿no?, de cara a los oyentes, en los que nos vemos cara a cara y en fin, todo ese agradecimiento que nos da la gente es algo que es difícil de explicar, ¿no? Realmente el conocer a muchas personas, el hacer nuevos amigos, es algo que nos permite que la órbita de Endor sea algo mucho más allá que sencillamente, pues eso, un programa de radio en atajo. Esto va mucho más allá, esta es la verdad.
Oye, Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros por habernos invitado.
Gracias, hasta luego.
Un saludo.